Muchas gracias. Amén. Este es el deseo de todos nosotros, no solamente las gotas, sino lluvia, que todo se llene de la lluvia. Tenemos un deseo tan grande, como aquí dice, danos el tiempo de refrescamiento y cumple tus promesas. Y tenemos las promesas de que seremos investidos con el poder de lo alto, y creemos que todavía hoy el Señor es el mismo y da aquello por el cual oramos. Quiero leer una palabra de introducción de 2 de Tesalonicenses 2, y les pido que se levanten para ello, y que después el hermano Alfred Borg venga a orar con nosotros. 2 de Tesalonicenses 2, vamos a leer a partir del verso 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén. Hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a orar ahora juntos. Aquí hay muchas peticiones de oración, las cuales nos han sido dadas de todos lados. Hay hermanos y hermanas aquí que piden por oración. Y tenemos ahora la oportunidad juntos de pedirle a Dios de que Él hoy, en esta noche, escuche todas las oraciones entre nosotros y obre entre nosotros. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, creemos que tú en Jesucristo, hoy, en esta noche, estás aquí presente para ayudar y para hacer todo bien. Venimos juntos ante el trono de gracia y nos llevamos a nosotros mismos y también a las peticiones de oraciones de nuestros hermanos y hermanas, sea enfermedad, problemas o lo que sea, todo te lo llevamos a ti en esta noche y te pedimos, ven con tu Espíritu Santo y repara tú todo, haz todo bien. Toca nuestros corazones, nuestros cuerpos y endereza, sana. Señor, realmente tú ya lo hiciste hace 2000 años en la cruz, en el Calvario, en Gólgata, pero vamos a creer ahora y tomar la posesión y así de que suceda y que sea revelado en nuestras vidas y entre nosotros. Te damos las gracias, alabamos tu santo nombre. Le pedimos por la guianza de tu Espíritu Santo. Bendice a nuestro hermano y regala tu palabra y ponla en su corazón y en su boca. Pues, Señor, hemos venido aquí para escuchar tu palabra, no para escuchar palabras de hombres, sino tu palabra viva. Venimos y te damos las gracias y te alabamos y adoramos tu santo nombre. Aleluya. Amén. Solo creed. Amén. Pueden sentarse. Hemos escuchado una palabra muy tremenda, introducción, y la hemos tomado a nuestros corazones. Dios realmente, todo lo que debía suceder, Él mismo ya lo hizo. Él hizo la redención y no se lo dejó a algún ángel o algún profeta, sino que Él, que hizo al hombre que podía caer con libre albedrío, Él tomó la responsabilidad de la completa redención y vino personalmente a nosotros. Se hizo hombre para redimirnos y para regresarnos a la adopción de hijos. Siéntanse bien en la presencia del Señor y quiera el Dios Todopoderoso en este fin de semana hacer cosas grandes y de forma extraordinaria en cada uno de nosotros. Hemos escuchado diferentes peticiones de oraciones, problemas y más problemas. Tantos problemas así. Yo en todos los años nunca lo había escuchado como ahora entre el pueblo de Dios. También en especial enfermedades, necesidades de todo tipo están ahí o hay. Y nosotros confiamos en el Señor de que Él va a confirmar su palabra y va a hacer todo bien por gracia. Rápidamente, saludos desde Sao Paulo, de Angola, de Mozambique, de Recife, de Belén, de Chile. Y seguimos. El hermano Wallström envía saludos. El hermano Enodí, el hermano Genton, el hermano Graf, el hermano Gilson, el hermano Gonga, nuestro hermano de Edmonton, nuestro amigo Ellison, el hermano Mutika, el hermano Cecil, hermanos de Libreville, el hermano Paul de Nairobi, de Moldavia, de Ucrania, de Moscú. Todos envían saludos. Y después tenemos también saludos hoy de toda Europa. Visita de Canadá, el hermano André está aquí. Saludos, visitas de Estados Unidos, el hermano Joseph está aquí. También de la República de Congo, y yo no sé si debería de leer también toda esta pila de emails que nos han enviado, pero dejarlo a un lado también tampoco es tan bueno. El hermano Daniel envía saludos, fue el hermano Angelo Petroles, el hermano ya, es difícil de leer o de leerlo. Como sea, sí. Un momento, yo estoy buscando el nombre. El hermano Adonés. Y después tenemos Austin Lewis. El hermano Mboya les envía saludos. Después tenemos saludos de el hermano Kapamba. Ya, algunos nombres no son fáciles. Digamos mejor de dónde vienen. De la Costa de Marfil, de Kigali en Ruanda, de la República de Congo, y también aquí, de Burundi, y de otra vez de Abidjan. Yo sé que los hermanos quizás se van a molestar un poco conmigo, pero sí, otra vez de Abidjan, y después el hermano Ferreto de Nizza, y después de Rumanía, y otra vez de la Costa de Marfil, y otra vez el hermano Gile, y un hermano de Pretoria, Sudáfrica, el hermano Jeremía, el hermano Davide, y después nuestro hermano de Colorado está aquí, hermano de Hungría, hermano, sí, y aquí saludos especiales de nuestros hermanos Kupka y Softman, los cuales están ahora en Sudamérica, en Arequipa, en Perú. A ellos les enviamos saludos en especial. Ellas son nuestras dos hermanas que siempre cantan aquí. Después tenemos al hermano Pino Davi. Y después también al hermano Mukena. Sí, tenemos, creo que son todos. Si es que no hemos dejado alguno a un lado. Sí, le damos las gracias al Señor de que podamos estar todos unidos unos con otros, los que ahora reciben la palabra de Dios y creen lo que Dios ha prometido para nuestro tiempo. También lo que sucede en el tiempo, hermanos y hermanas, y en especial a lo que ahora ha sucedido o acaba de suceder, en especial en el Vaticano. No vamos a entrar profundo en ello, pero yo solamente quiero mencionar, nunca antes tantos presidentes habían recibido así a un presidente. Incluso Simón Pérez viene al Vaticano y le ha pedido al Papa que venga a Israel. Y realmente En relación a ello, vemos las palabras de 2 de Tesalonicenses 5, paz y seguridad. Paz y seguridad para el cercano este y para todo el mundo. ¿Sí? Yo no quiero entrar en estas cosas ahora, en todas estas cosas. También lo que trata de la iglesia evangélica y protestante o que dicen de sí mismo, pero dos cosas quisiera mostrar en las cuales se nos muestra cómo el mundo ve al Vaticano. Una de las publicaciones más grandes y más importantes, las cuales es publicada en todos los idiomas, con el título Poder Mundial Vaticano. El misterio de las riquezas de los papas o del reinado de los papas. Y después dice, tiene en su corazón Roma, o uno de los países más misteriosos del mundo, el Vaticano. Y realmente hay una única iglesia en todo el mundo que es también Estado. Y una sola única iglesia sobre la tierra, el cual tiene relaciones diplomáticas con todas las naciones de la tierra, como Estado, como iglesia del Estado, tiene diplomáticos. Y esta es una de las cosas más extrañas, una de las publicaciones más extrañas, perdón. Ellos dicen que esto debe ser el reino de Dios. Y ellos muestran al Vaticano desde el cielo, una foto tomada de un avión. Y ellos dicen que este es el reino de Dios sobre la tierra. Hermanos y hermanas, no vamos a entrar profundo en esto, como ya dijimos, pero estamos muy agradecidos de que Dios haya terminado con la esclavitud babilónica. Esta fue una de las tesis principales de Martín Lutero, el final de la esclavitud babilónica. Esclavitud es esclavitud, y debemos de entenderlo así. Cuando Israel estaba bajo el gobierno o la esclavitud de Babilonia, ellos tenían que hacer todo lo que sucedía allá, etc. Y realmente tenemos que decirlo, debe ser dicho, que una religión se produjo la cual no tiene nada que ver con Dios ni con la iglesia de Jesucristo y con el plan de salvación, sino que en el reino romano, en el cuarto siglo, se produjo y solo decorada con escrituras bíblicas desde la cabeza hasta los pies. Y como dijimos, vamos a escribir una vez más sobre ello. También las escrituras bíblicas, yo me las anoté del profeta Daniel, donde se nos muestra o se nos informa claramente qué poder tan grande tendría este último poder mundial o gobernador. Roma y Moscú se van a abrazar. Todo lo que se está diciendo, todo lo que se ha dicho, todo será, se unirá y se abrazará. Todo llegará hasta ahí, de que entonces puedan decir paz y seguridad. Y en el profeta Daniel tenemos la escritura muy conocida, lo que el hombre, el cual al final estará ahí. Nadie sabe quién será, pero él al fin, en los postreros días, él tendrá el gobierno del mundo mundial, sea quien sea que vaya a ser él. De esto lo leemos en Daniel, capítulo 8. Daniel 8, a partir del verso 24. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Uno pudiera seguir leyendo en esta descripción y asimismo también en Daniel 9, el verso muy conocido 27, en Daniel 9, 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Como dijimos, dejemos todo a Dios, pero el pacto, el contrato debe ser hecho. Y será hecho. Y por ello reconocemos realmente no solamente en lo que está sucediendo sobre toda la tierra, con guerras y rumores de guerras y terremotos y hambres, como ya se ha dicho en anticipado, para el tiempo del fin. Y reconocemos en especial en lo que tiene que ver con Israel y alrededor de Israel. Y si se habla de paz, entonces no en Tokio o en algún lado, en algún otro lado, sino que se trata solamente de una sola región, de una ciudad, de una ciudad. Y esa ciudad, la cual Dios eligió, donde el monte Sion está, donde el monte del olivo está, el jardín de Getsemaní, el monte de Gólgata, donde todos esos sitios están, los cuales, donde ha habido santo plan de salvación. De esto se trata. No se trata de ninguna otra ciudad, sino de Jerusalén. Y Jerusalén debe ser repartida, etcétera, o dividida. Pero bueno, vamos a dejar esto. Yo tengo hoy una noticia muy agradable, Ayer me llamó una hermana, la cual conoce poco de nosotros, y me dijo lo siguiente. Ella tuvo un sueño. Yo no soy ninguna persona el cual ponga mucho valor en un verso, al menos de que tenga un significado real. Y en ese sueño ella vio y escuchó y también habló. Y ella en ese sueño escuchó: moveos todos hacia Krefeld. La hermana vive quizás 600 kilómetros de distancia de aquí. Y entonces vino también la frase: el tiempo para que la novia, para que sean repartidos los vestidos a la novia, ha venido. Inviten a todos para ello. Y entonces ella vio en el sueño cómo trajeron estantes con ropas y estaban las ropas blancas ahí listas, y todos los que vinieron, cada uno tomaba su propio vestido. Cada uno tomaba su propio vestido. Yo pensé, amado Señor, de esto se trata ahora. ¿Qué dice el Apocalipsis? Y su novia se ha preparado. Y a ellos les ha sido dado el vestirse de lino fino. Y esta es la justicia de los santos. Y hermanos y hermanas, no se trata de Krefeld, se trata de la palabra del Dios Todopoderoso. Y como el hermano Kupfer hoy me dijo en nuestra conversación, es un mensaje santo el cual Dios nos ha confiado. Y yo realmente añadí, este es el último llamado el cual Dios permite que sea dado en este tiempo, para que podamos pararnos realmente completamente justificados. Y amados hermanos y hermanas, tenemos en todo el anuncio a Jesucristo, el crucificado, el cual resucitó y que regresará al Señor. A Él lo tenemos como punto principal en toda predicación, y el llamado santo nos ha sido dado, y hemos entendido que no se trata de una obra de hombre. Y esto nunca nadie lo pudo haber dicho antes, sino solamente el hermano Branham, el cual se basó en Juan 5. El Hijo no puede hacer nada de sí mismo, al menos de que, sino de lo que le es mostrado a Él. Y ese ministerio profético especial, esperar lo que al hombre de Dios se le mostraba en visión y lo que debía hacer. En nuestros días, Dios, por gracia, lo hizo de forma sobrenatural. El mismo ministerio lo repitió para que todos sepamos de que no es un hombre, sino eso es Dios obrando, el cual nos guiaba nuestra atención y la guió a lo que realmente trataba en nuestro tiempo. Y si se trata del concepto de la palabra mensaje, el hermano Branham lo mencionó frecuentemente, el mensaje es regresad a la palabra, regresad a la palabra. Y como ya lo hemos mencionado frecuentemente, no queda ni una sola parte o escritura sobre la cual debamos discutir, sino que Dios lo revela y revela a su voluntad, a su pueblo y su palabra. Entonces llegamos a la unidad de la fe. Yo, de la predicación del hermano Branham, Cristo es el misterio de Dios revelado. En inglés, Christ is the mystery of God revealed. Aquí el hermano Branham dice a los creyentes, amaos unos a otros por sobre todo. Tengan amor unos con otros. sin importar lo que el diablo quiera decir. Ahora, son ustedes un gran grupo amoroso, pero piensen en mis precauciones. Satanás no va a permitir de que se quede así. No, él va a buscar algún crítico o incrédulo y lo va a meter adentro, el cual se va a sentar con vosotros muy tranquilo y va a tener comunión con vosotros. Y después, él va a entonces a ser lleno con algún tipo de veneno y él entonces lo dejará en la, o traerá a la iglesia. No tengan nada que ver con nada, con ninguna otra cosa, sino permanecéis en el amor, amorosos unos con otros, orando por el hombre o la mujer, de que también ellos sean salvos. Sea quien sea, oren. Oren por ellos, manténganse juntos y párense por su pastor. Él es el pastor y ustedes deben tenerle respeto a él. Él, con la ayuda de Dios, os guiará porque él fue determinado así por Dios. Y después viene también el párrafo. Piensen en ello, recuérdense de ello. El enemigo vendrá. Y cuando eso suceda, manténganse fijos juntos. Y a aquel el cual el diablo utilice como enemigo, él va a venir y va a ser uno de ustedes. No se pongan en grupos, en círculos y hablando unos de otros sobre algo. No. La mano izquierda no le puede decir a la mano derecha, porque yo no soy la derecha, no te necesito. Ella es mi mano. Yo quiero que permanezca ahí donde está. Incluso las uñas de mis dedos deben permanecer ahí donde son, donde están. Incluso la parte más pequeña de mi cuerpo debe estar permanecer ahí en su puesto. Asimismo, quiere Dios de que nosotros, como el cuerpo de Cristo, como creyentes, permanezcamos juntos. Y después, la enfatización también. Ustedes tienen las cintas sobre lo que creemos. Tienen las cintas sobre el orden en la iglesia y de cómo debemos comportarnos en la iglesia de Dios, etcétera, etcétera. Y a mí para mí se trata, hermanos y hermanas, hoy de que solamente en la unidad en Dios, la unidad divina, en la verdadera armonía divina, la perfección de la iglesia novia va, puede tomar lugar. Y por ello es muy necesario que no hayan partidos y no aquí y allá divisiones y hacer algo propio aquí y allá, sino de que la guianza del Espíritu Santo en el divino orden, seguirlo, no tener enseñanzas propias, agrupaciones, no, sino servirle al Señor y ponerse a su disposición. Y sabiendo, nosotros sabemos que Él es el que hace todo bien por gracia. La iglesia no le pertenece a un predicador, la iglesia le pertenece a nuestro Señor, el cual pagó el precio por ella. Y después, Él puso diferentes ministerios en la iglesia. Y todos sirven para edificación de la iglesia. Y también de ello, he hablado bastante de ello. Nunca una enseñanza bíblica ha traído una división, sino que toda enseñanza bíblica, y escuchamos también de la enseñanza en la palabra de introducción, toda enseñanza bíblica une a los creyentes con Dios y nos lleva a ser un corazón y un alma, así de que encontremos la unidad en el Espíritu. Pero toda enseñanza extraña trae, sí, confusiones, divisiones, etc. Por ello, aquí en este sitio ponemos el peso principal en la palabra de Dios, y esto lo pensamos nosotros así como lo decimos. No mi palabra o vuestra palabra, sino la palabra de Dios permanece eterna. Y también enfatizamos, quizás para, también para que se escuche en todo el mundo, se trata realmente de que nosotros todas las citas del hermano Branham las ordenemos bíblicamente, las podamos ordenar y las debemos ordenar bíblicamente, por gracia. Así de que no hagamos de ellos nuevas religiones. Ustedes saben, todos dicen que se basan de un profeta o de una profetisa, pero nosotros nos basamos en Jesucristo, el principio y el final de la fe. Perdón. Y todos los apóstoles y profetas, como Juan el Bautista, ellos guiaban hacia Dios, hacia el Señor. Por ejemplo, la frase, yo os bautizo con agua, pero el que viene después de mí os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ahora, a la cosa, la preparación, el llamado, la separación, ya casi se ha acabado. Yo no sé cuánto tiempo más nos queda para que el último llamado siga llegando hasta el final. Pero tomamos la cosa con seriedad y estamos, y nuestros dos hermanos de Portugal están aquí. Ellos tenían la pregunta que les ardía de Apocalipsis 14, creo, verso 6. ¿Qué significado tiene de que el ángel fue visto, el cual volaba por todo el mundo y clamaba a todo y les anunciaba el evangelio a todo pueblo, nación y lengua? Y entonces uno toma esas escrituras, esa escritura a Mateo 24, verso 14, el evangelio del reino será predicado como testimonio a todo el pueblo, a todo el mundo, y después vendrá el fin. Dios puede mostrar en el cielo lo que sucede sobre la tierra, y Él es Dios y ha hablado de forma maravillosa en símbolos. Y también ahí debemos ir de una escritura a otra. No vamos a profundizarnos en este tema, pero es realmente un dolor tan grande el ver lo que se está haciendo con las citas del hermano Branham. ¿Cuántos libros son llenos con historias y cuentos, etcétera, hermanos y hermanas? Yo os digo una vez más, Dios envió a su mensajero. Y yo me atrevo a decir, Pablo y Pedro tuvieron su ministerio, y Pablo pudo decir de que la culminación tomaría lugar. Todo lo que trata el santo plan de salvación para la iglesia le fue revelado a él. Pero un ministerio así, ninguno de ellos lo tuvo, y debía ser exactamente así, de que Dios al final del tiempo de gracia bajara así, se inclinara en la columna de fuego y en la nube para permitir que se diera ese último mensaje. Y también en ello llegamos a la realidad. Yo acabo de leer de ello cuán frecuente el hermano Branham, también hablaba de 1933, de cómo a él de esa luz sobrenatural se le dijo, de que el mensaje el cual le fue dado a él, o le sería dado a él, sería precursor de la segunda venida de Cristo. En algún lado yo tengo, por ejemplo, aquí la mesa con los mensajes del hermano Branham, en especial en Zurich, se puede ver también mejor realmente todas las predicaciones del hermano Branham, las cuales después de la apertura de los siete sellos fueron hechas en Jeffersonville. Todas las hemos traducido aquí. Todas están a la disposición. Nosotros a ninguna persona le escondimos, le dejamos de dar algún alimento espiritual. No es necesario de que alguien venga y diga, a mí me gusta esto o aquello. No. Dios no da diferentes llamados o comisiones, sino que siempre da una comisión y a través de ello lo realiza Él. Y yo también traje aquí sobre el arca, una foto del arca. Yo quisiera que una vez más veamos esto. El arca del pacto fue hecho por instrucción del Dios Todopoderoso, con las medidas, etcétera. Dios mismo dio las medidas. ¿Pero qué sucedió después? Entonces, de lo que fue escrito en las tablas, fue puesta dentro del arca y nunca se añadió nada a ello, solamente lo que Dios dijo. Lo que Dios escribió, eso estaba dentro del arca del pacto y nada más. Y ese arca, Josué la colocó a los hombros de los sacerdotes y ellos fueron a través del Jordán. ¿Y qué sucedió? El agua no se dividió porque vinieron sacerdotes, sino porque el arca del pacto con la promesa esa de que esa tierra ya había sido prometida a Abraham. Entonces somos llevadores de la palabra del pacto, a las cuales no se le puede añadir nada, sino de que creemos como dice la Escritura. Después tenemos en especial también lo que trata de los esfuerzos para paz que suceden ahora. Tenemos esa palabra tan tremenda en Tesalonicenses y ahí se nos muestra exactamente de lo que está sucediendo en nuestro tiempo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Aquí a partir del verso, un momento. Sí, realmente pudiéramos leer a partir del verso 1, Primera de Tesalonicenses 5, a partir del verso 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Y ahora viene esta expresión tan poderosa, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces, aquí ya es puesto en el sitio o en el marco el día del Señor. Y antes de que viniera ese día del Señor, Dios envió un profeta, el cual regresó el corazón de los hijos a los padres. Entonces, antes de que venga el día del Señor, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y después el verso 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Entonces, en el momento donde no solamente esfuerzos de paz, sino que donde se puede decir, aquí está el pacto, todos los partidos, todas las partes hicieron, lo firmaron, todo ha sido aclarado, ahora hay paz y seguridad, entonces vendrá de repente la perdición sobre ellos. ¿Sobre quiénes? Sobre los incrédulos. Y crean, y escuchen lo que dice en el verso 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. A nosotros ese día no nos puede sorprender porque hemos creído la palabra prometida y la hemos recibido, y el ministerio al cual debía tomar lugar antes del día del Señor, lo hemos también recibido y sabemos en qué tiempo estamos. Y después, en el verso 4 una vez más, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Somos nosotros ellos? Yo pienso que lo somos. ¿Y por qué? Porque Dios dijo en anticipado, en el tiempo de la noche habrá luz, y podemos de corazón estar agradecidos de que la luz realmente, así como está escrito en el profeta Isaías, cuando el Señor quite el daño de su pueblo, entonces el sol alumbrará 7 veces más fuerte. La luz de Dios está alumbrando ahora como nunca antes, está alumbrando ahora como nunca antes, en el tiempo en el cual Dios realiza de nuevo o restaura todo, regresándolo al estado original, todo lo que el daño había, todo lo que había dañado a la iglesia. Entonces, estamos agradecidos a Dios de corazón de que podamos vivir ahora, realmente ahora, y de que la palabra de Lucas 19, la cual ya la hemos observado aquí una y otra vez, de que la hayamos entendido correctamente y la podamos vivir por gracia. Aquí en Lucas 19, primero, verso 42, diciendo: oh, si también tú conocieses a los... Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, pues ahora está encubierto de tus ojos. Esto lo habla el Señor a aquellos los cuales el día y la hora y el mensaje no lo reconocieron, sino que permanecieron en sus programas religiosos. Hermanos y hermanas, Dios nos ha sacado de todo programa religioso y por gracia nos ha metido en su santo plan de salvación. Y después en el verso 44, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de su, perdón, de tu visitación. Y esto no se puede mencionar de otra forma mejor. En este tiempo, en ese día, en el día en el cual Dios cumple su palabra, o en el tiempo en el cual la profecía bíblica se hace realidad, el que reconoce eso ha recibido gracia ante Dios. Y por ello está escrito aquí, el tiempo de tu visitación. En alemán dice de tu visitación misericordiosa. Y esta es una visitación misericordiosa de Dios en nuestro tiempo también. Y nosotros no lo pasamos por alto, sino que lo recibimos y le damos gracias al Señor por su preciosa y santa palabra. En Colosenses, capítulo 1, tenemos la descripción de la obra de la redención. Y hoy queremos hacer el llamado una vez más, o dirigir el llamado una vez más a aquellos los cuales todavía no han encomendado su vida al Señor completamente. Digamos esto sinceramente y abiertamente. Solo el que pertenece a la iglesia novia, él recibirá el vestido de novia. Y para ello es necesario de que nuestra conversión sencillamente la hayamos vivido por gracia. Y si está escrito, arrepentíos, ¿qué significa arrepentirse? Arrepentirse es sentirse mal por lo que uno había hecho. Convertíos, dejando el camino espacioso, caminando el camino, la puerta estrecha, tomando a Jesucristo como Salvador personal por gracia. Y todas estas experiencias de salvación, real conversión, con fe y certeza, no algún pensamiento, sino que sabiendo que, como está escrito, de que perdón ha sido dado, y sabiendo de que sucedió por nosotros, o sucedió por mí, y me ha reconciliado con Él mismo y derramó su sangre para que su sangre, perdón, para que la vida que estaba en su sangre pudiera estar en mí. Entonces no solamente hablar de la novia, sino primeramente de las verdaderas experiencias principales, las cuales debemos tener y podemos tener por gracia. En Colosenses capítulo 1 nos muestra a ti y a mí, y se nos dice, Colosenses capítulo 1, al verso 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. De ello decimos amén. Amén. No es que va a suceder, sino que ha sucedido ya. Cuando nuestro Señor en la cruz clamó, culminado es. Y digamos esto también abiertamente y sinceramente, solo el que realmente ha vivido una real conversión a Cristo, él va a dejar el camino espacioso y va a caminar, va a entrar por la puerta angosta, perdón, por la puerta estrecha, y va a escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias, donde todavía es válido el propio yo. Entonces todavía no hemos sido crucificados con Dios, perdón, con Cristo, ahí todavía vive el viejo hombre. En el verso 15 de Colosenses 1 se nos dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y aquí dice, en alemán dice, el primogénito de toda creación perfecta, o de la creación perfecta. Y entonces, si hay alguien en Cristo, entonces una nueva criatura, y lo viejo ha pasado, vean, todo es nuevo. Vamos ahora al pensamiento principal, a regresar al pensamiento principal, y vamos a leer para ello los dos versos 19 y 20 en Colosenses 1, versos 19 y 20. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Por el lado de Dios, todo realmente, por gracia, ya ha sucedido. Pero ahora, al pensamiento de la iglesia de la novia del Cordero, y su novia se ha preparado y le fue dada el vestirse de lino fino blanco. No un vestido viejo, reparado, sino, o mejorado, sino nuevo. Y nosotros siempre cantamos aquí el coro, todo nuevo, en la sangre del Cordero me purifica o me limpia y hace todo nuevo. No nuestro propio esfuerzo, sino la divina vida en nosotros, la vida divina en nosotros. ¿Debemos nosotros esforzarnos para vivir para el Señor o para hacer lo correcto? No. Es nuestra vida, la cual, por gracia, Dios nos ha regalado. Y entonces podemos con humildad decir, como Pablo, En Él vivimos y estamos, y no somos nosotros más, sino Él, el solamente el que nos amó y nos redimió, y del cual somos propiedad por gracia. Entonces, a completo cuadre con Dios y con la palabra de Dios. Y esto es realmente, o esto sucede realmente, solamente en la iglesia novia. Solo ahí será posible. Todos los demás, y también como el hermano Branham dijo en esa precaución, si alguien lleva enemistad en sí mismo, él trae daño. Pero todos los que son renacidos por Dios, ellos han recibido la vida divina, la vida de Jesucristo nuestro Señor. Y entonces se cumple de que nos mantengamos realmente en el lazo del amor, realmente ahí, y sirvamos al Señor y nos dejemos preparar para el día del regreso del novio. Vean, el novio viene. Id a recibirle. Y este es el último mensaje. Y como leemos las últimas, pero las que estaban preparadas entraron a la cena de las bodas. A la cena. Y hermanos, yo no lo puedo hacer. Solo Dios lo puede hacer. Pero por la proclamación de la palabra nos es mostrado el camino. Pero, y por la proclamación nos es mostrado de que Dios puede hacer todo en todo y lo hará, y de que nuestra voluntad debemos ponerla en su voluntad. En lo terrenal vivimos nuestra vida de una forma muy normal, pero unidos íntimamente con Dios y cuadrando completamente con su preciosa y santa palabra. Pero la novia del Cordero será vestida con lino fino. Ahí no hay ni una sola pequeña mancha más, sino que completamente perdonada, justificada por la sangre del Cordero, como el hermano Brown también dijo tan bonito, como que si nunca hubiésemos pecado, como que nunca hubiésemos transgredido. Todo el completo daño ha sido reparado. La paga la cual debió haber sido dada a nosotros fue dada o cayó sobre el Redentor para que nosotros tengamos paz, y por sus heridas fuimos sanados. Entonces resumamos de lo que nosotros hoy decimos aquí, en esta noche. Vemos lo que sucede en lo exterior, vemos lo que sucede en Jerusalén o con Jerusalén, y nosotros observamos todas esas cosas y leemos en la Santa Escritura, y también esto lo vamos a mencionar una y otra vez, lo que nuestro Señor dijo: cuando vean todas estas cosas que suceden, levantad vuestras cabezas, pues sabéis que vuestra redención está cerca. Martín Lutero y Pablo y todos los que ya cantaron del novio, ¿quién de ellos en el pasado, en los siglos pasados, en los avivamientos pasados, pudo ver eso? Sino ahora, después de que Dios envió, regaló un ministerio profético, pudimos ver la palabra profética y ordenar las cosas por gracia. Seamos sinceros, yo hubiese sabido, hubiésemos nosotros sabido todas estas cosas, no. nos hubiésemos quedado ahí donde estábamos, pero después vino la hora, después vino el día donde el llamado de Dios fue dado a ti mismo, a ti personalmente, y tú lo escuchaste y creíste el mensaje, como en Isaías 53 está escrito para siempre. ¿Quién ha escuchado nuestro anuncio? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se le ha revelado el brazo del Señor? Y si Pablo, justamente esa parte, cuando diga, ahora hay paz, ahora hay seguridad, entonces la perdición viene de repente sobre ellos, no sobre nosotros, sobre ellos. Como vienen los dolores de parto a una mujer embarazada. Y así, como vemos todas estas cosas, esas conversaciones de paz, entonces sabemos que el pacto se va a cerrar es cuando cuando el pacto se ha hecho. Entonces la novia antes será raptada, como dijo el hermano Brown una vez, que ella incluso no va a vivir eso. Pero entonces denle gracias a Dios. Si Pablo escribió, ustedes, amados hermanos, no estéis en tinieblas, pues nosotros no estamos más en tinieblas, sino que la luz de Dios alumbra. La palabra profética es una luz clara que alumbra en un sitio oscuro. Y también enfatizando el día del Señor, cuán preciosa es la promesa que el Señor repitió en el Nuevo Testamento. Elías vendrá de nuevo y restaurará todas las cosas. Otros se ríen de ello y se burlan de nosotros, sí. Y nosotros somos agradecidos de que Dios, el Señor, en el tiempo de la noche haya regalado luz y de que la palabra profética haya sido puesta sobre el candelabro. Y así no estamos más en tinieblas, sino que tenemos la luz de la vida. Y cada palabra de Dios que nos ha sido revelada nos ha traído luz, nos ha dado luz, y por ello estamos agradecidos de que Dios, el Señor, el cual lo ha guiado así, y como dije antes, el llamado está terminando. Los últimos son llamados, yo creo, de que las transmisiones por internet, las conexiones, el primer fin de semana del mes, la última vez fueron más de 88 países y fueron miles, más de 1,000 computadoras conectadas. Todos están siendo alcanzados con el último mensaje, y cuando el último haya salido o haya entrado en la iglesia, que haya salido de, pues tienen que primero, para que puedan salir de toda confusión, etcétera, tienen que primero entrar en aquello lo que Dios nos ha regalado y revelado por gracia. Y en este sitio no hablamos ninguna religión o política, sino que sencillamente nosotros colocamos la palabra de Dios sobre el candelabro. Y una vez más, una palabra para los que todavía no tienen la fe o la certeza de ser hijos de Dios, los cuales todavía no saben. Un autor, cantautor, canta, qué seguridad también, qué certeza también aventurada, Jesús es mío. Si tú todavía no lo sabes y no lo has vivido, entonces hoy es el día el cual el Señor ha hecho para ti. Y también lo que ya mencionamos desde el principio, el último llamado. Vean, novio viene, preparados para encontrarse con él. Y ese último llamado es dado, y antes de que venga el novio, la novia no solamente va a ser, se les quitará el vestido viejo, digamos así, sino que en la presencia de Dios será preparada para el rapto, en la palabra de la verdad. Dará el vestido viejo, pondrá uno nuevo. O sea, en la palabra de la verdad, la sangre, el nuevo pacto, la palabra de Dios, la cual Él nos regaló como iglesia, el Nuevo Testamento y el Espíritu de Dios, el cual nos guía en toda verdad. A nosotros nos queda una sola cosa, de encomendarnos completamente al Señor y ponernos a su disposición, decirle, regálame gracia. Pero no, por favor, no en incredulidad, sino en fe, con completa fe en la redención consumada en la cruz en Gólgata. Aquí no solamente justificación debe ser predicada, sino justificación, santificación y bautizo en Espíritu Santo. Aquí justificación, santificación y bautizo en Espíritu Santo debe ser vivido, no solamente anunciado, sino que ustedes deben vivirlo, y sucederá que Dios enviará la lluvia tardía. Ya lo hemos mencionado, pero déjenme hoy leerlo del profeta Zacarías, de que realmente va a suceder, de como Dios lo prometió en su palabra, aquí en Zacarías 10. Se nos dice lo siguiente, Zacarías 10, a partir del verso 1. Pedid al Señor lluvia en la estación tardía. No antes, sino en la estación tardía, cuando el tiempo se cumpla. Pedid al Señor por lluvia en la estación tardía. Y la lluvia temprana ya cayó en aquel entonces, y la lluvia tardía cae ahora. Y esto lo podemos leer también en Santiago, capítulo 5, habla de la lluvia tardía, la cual caerá sobre todos los cuales esperan por la venida de Jesucristo. Santiago 5. Aquí, a partir del verso 7, está escrito: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Aquí tenemos confirmado en la Santa Escritura, cuando el tiempo se cumpla, y debe ser cumplido prontamente. ¿Cuántos entienden esto? Que cuando Pablo dice, amados hermanos, no permanecéis en tinieblas, así de que este día los pueda sorprender. Para nosotros, el rapto no va a ser ninguna sorpresa. Nosotros estamos esperando por ello, y vamos a ir hacia el Señor, y sucederá en un momento en el cual pasaremos de la inmortalidad a la mortalidad. Aquí está la palabra regreso o venida. En alemán dice regreso, en otras traducciones dice venida. También vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones, porque ni al Señor se acerca. Y hermanos, Dios sabe cuándo va a suceder. Tened también vosotros paciencia en vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Y esto lo queremos hacer. Y todos los que pertenecen a la iglesia novia no van a hacer nada por sí mismos, sino que lo van a vivir por gracia, de que Dios, su santa palabra, la confirma en cada uno de nosotros, así como al principio, así al final. Él es Alfa y Omega, el primero y el último. Él comenzó gloriosamente y Él va a culminar más gloriosamente, y por gracia lo vamos a vivir todos juntos. ¿Lo pueden creer? ¿Pueden creer? ¿Lo pueden reconocer en todo lo que está sucediendo ahora, de que esto está muy cerca y que estamos ante la puerta? Por la gracia de nuestro Dios podemos ver todo esto. Y yo lo digo una vez más, ustedes, amados y hermanas, no permanezcan en tinieblas, de manera de que este día os pueda sorprender, sino que todos ser hijos de luz, todos han todos ustedes han reconocido el día de la visitación divina, y la palabra prometida para este tiempo la han creído y os ha sido revelado por el Espíritu. ¿No es así? No por enseñanzas privadas, sino por el Espíritu Santo. Toda palabra de Dios nos ha sido revelada por gracia. Le damos las gracias al Dios Todopoderoso por su fidelidad, por su fidelidad. Aleluya. Amén. Amén. Vamos a levantarnos y orar juntos y a contar. Mientras mantenemos los rostros inclinados y permanecemos en oración en silencio, quiero preguntar, ¿hay todavía alguien entre nosotros el cual tenga problemas para creer el mensaje de la hora? ¿Hay todavía alguien aquí el tiempo al cual vivimos, el cumplimiento de la profecía bíblica, no la pueda entender completamente? Entonces vamos a pedir de que el Señor abra el entendimiento, vuestro entendimiento para la Escritura, también para aquello lo que hemos leído hoy en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Hermanos y hermanas, a mí me mueve mucho en lo profundo de millardos de personas de toda Europa y de todo el mundo. Uno no lo puede expresar en porcentaje. Lo que ahora pertenece a la Iglesia Novia, el grupito que pertenece a la Iglesia Novia, y en ello vemos la predestinación desde antes de la fundación del mundo. Sencillamente recibir lo que Dios nos ha regalado, porque estuvimos predestinados para ello. Tómenlo y créanlo, y os será revelado. El Señor abra vuestro entendimiento, nuestro entendimiento, para la Escritura también hoy. Cada vez que Él hable a través de su palabra, esto no sucedió cuando Él hablaba en parábolas, sino en Lucas 24, cuando Él, comenzando con Moisés, los salmos, los profetas, les mostró todo lo que se había cumplido. Y entonces Él les abrió el entendimiento para la Escritura. Eso es bíblico, para que lo puedan ordenar bíblicamente. Y lo mismo es hoy. El Señor nos habla. Él toma la palabra del Antiguo y del Nuevo Testamento, de los Evangelios, de las cartas, de las epístolas, y hasta la revelación, al Apocalipsis. Y nos muestra y nos anuncia todo y nos abre el entendimiento para ello, para entender todo completamente, igualmente, y escuchar todo y ser guiado en toda verdad. Este es el gran día. El glorioso tiempo en la Iglesia del Nuevo Testamento, el quizás más importante. Y ahora cae o se hace la decisión, la cual llevaremos con nosotros en toda la eternidad. Una vez más, para todos los que todavía tienen problemas para creer, juntos vamos a creer y orar de que el Señor les abra el entendimiento para cada escritura y revele las relaciones en ello. Y igualmente vamos a orar por todos los cuales quieran encomendar su vida completamente al Señor, con la certeza en fe de que el Señor te ha tomado a ti. Y después por todos los enfermos, con todos los dolores y problemas. No vamos a decirle a Dios lo que tiene que hacer, pero le vamos a pedir a Él que cumpla su palabra en nosotros, y el todopoder de Dios, hermanos y hermanas, Él que creó todas las cosas de la nada, Él dijo la palabra, o le hablaba la palabra, y estaba ahí. Y Él hoy dice la palabra y sucede. Él le dijo al ciego, ve. Él le dijo al leproso, se limpió, y le dijo a Lázaro, levántate. Y él se levantó. La palabra del Señor es poderosa. La palabra del Señor es todopoderosa. Y hoy pueden suceder cosas grandes. Y vamos a creer juntos y orar juntos. Amado Señor, tu Dios eterno, hemos escuchado tu palabra y la hemos recibido con fe. Y te pedimos ahora, por todos los que están presentes y los que están sobre toda la tierra unidos contigo. desde Nueva Zelanda, por Australia, Canadá y sobre todo el mundo, Señor, por todos los continentes, en todo el mundo. Todos deben vivir ahora el brazo del Señor, pues el brazo del Señor tiene la victoria también hoy en todo el mundo, sobre todos los redimidos. Tú has regalado gracia y abierto nuestro entendimiento nuevamente para la Escritura, nuevas profundidades en tu santa palabra, guiado en tu santa palabra. Y te damos las gracias de que no permanezcamos en las tinieblas, sino de que la luz de la palabra, la luz la podamos tener, la luz de la palabra revelada. Y ahora te llevamos a ti, todos los que ahora han encomendado sus vidas a ti. Te las llevamos a ti, te las damos. Amado Señor, tómalos a todos. Recibe a todos. Así de que todos con fe y certeza puedan venir al hogar. Y aunque estén ahora en sus casas o donde quiera que estén escuchando y viendo, que lo puedan vivir personalmente ahora. Bendice a todos los que están escuchando o viendo por las transmisiones, conectados, por todo, sobre toda la tierra. Oramos una vez más, oh Señor, y te pedimos una vez más que abras el entendimiento y regala gracia para que tu novia, bajo la proclamación, pueda ser vestida de lino fino. Quita todo lo que no pertenece al reino de Dios, que todo sea sacado. Así de que el viejo hombre, nos despojemos del viejo hombre, nos invistamos del nuevo, el cual es según la imagen de Dios, en justicia y santidad. Amado Señor, hoy en esta noche yo creo de que ha sucedido, de que tu palabra ha sido tomada con seriedad y tú has salvado y sanado y has regalado revelación en tu palabra, guiado en tu palabra y en tu voluntad. Hoy ha sucedido cosas grandes. Alabado y glorificado sea tu maravilloso y glorioso nombre, Jesús. Aleluya. Aleluya. Sí. También ustedes pueden decir una vez: aleluya, aleluya. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. La presencia de Dios está llenando este cuarto, esta sala. Todo es posible. Todo es posible en los que creen. Vamos a cantar una vez más: solo creed, solo creed. Aleluya. Le pedimos a dos hermanos que vengan. El hermano Müller, ven por favor para orar con nosotros. El hermano Schmidt también. Alabado y gloria y adoración sea nuestro Dios. Oh amado, fiel Dios Todopoderoso, te doy las gracias con todo mi corazón de que tú hayas recibido hacia tu pueblo, alabado sea tu santo nombre, de que podamos tomar parte de tu gran gracia. Alabado sea tu santo nombre, amado Señor, y como ya fue anunciado, que tu palabra sea revelada en nuestros corazones para la honra de tu nombre. Oh, alabado sea tu santo nombre, Señor. Para la glorificación y la honra de tu santo nombre. Bendice a toda la iglesia, a tu iglesia en todo el mundo, los que están aquí y los que están conectados por todos lados. Quieras tú bendecir a todos. Yo sencillamente quiero, Señor, también recordar la oración de nuestro hermano. Quieras tú confirmar tu palabra y a ti solamente sea la honra. Señor, tú eres el único que edificas tu iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Alabanza, gloria, adoración sea dada a ti por tu gracia y adoración, por tu gran gracia y misericordia. En nombre de Jesús, amén. Oh Dios, Padre que estás en los cielos, adoración y honra, alabanza, glorificación y gloria sea para ti. Tú, el principio y fin de nuestra fe. Te damos las gracias de que nosotros con todo lo que trata de nosotros, podamos venir a ti, nuestro Señor, con todos nuestros problemas y nuestras necesidades. Señor, pero te damos todas las gracias, pues tú has hecho cosas grandes. Tú has realizado la obra de la redención, Señor, y diste la seguridad. Tú diste, obraste de que hiciste que tengamos seguridad en ti, Señor. Gracias. Gracias por tu santa palabra, por la proclamación, por las instrucciones y las precauciones que nos enviaste a nuestros corazones y de que debemos levantar nuestras cabezas, pues sabemos que ese día está cerca y, Señor, sabemos que está muy cerca, muy cerca. Ayúdanos a ser como tú, ayúdanos a acercarnos más a ti, regálanos gracias para tomar ese vestido el cual tú nos estás dando para vestirnos y a encontrarnos contigo. Amén. Yo le amo.
Thank you.
bendiga. Amén. Amén. Dios nos bendiga a todos. Bendiga a todos los que estaban conectados. Y sea con todos. Y estamos sencillamente agradecidos por la palabra. Por favor, pongan atención de que todo suceda en paz y en orden. Y si Dios quiere, hasta mañana en la mañana. La gracia del Señor sea con vosotros. Alabanza, gloria. Amén. Amén. Dense la mano unos a otros y deséense que Dios los bendiga. Amén.